Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
En los gemidos todo fluye y todo choca a la vez. Las palabras, las cosas, el mundo. Por eso el exceso, la hipertrofia del estilo, la multiplicación de los adjetivos. Todo está vivo. Leer los gemidos es asistir a un alumbramiento. El lenguaje se presenta en perpetuo cambio, crece hacia lugares insospechados. No es una proclama ni un apunte utópico, sino que algo presenta la poesía encarnándose en la lengua, transformándola sin remisión. Eso es lo que lo vuelve abrumador y justifica el odio que se labró entre sus enemigos, pero también que el poeta mexicano José Emilio Pacheco, al evocar ese año fabuloso de 1922, recuerde los gemidos junto al Ulises y la tierra baldía. Podría seguir leyendo, pero para empezar, dejémoslo hasta aquí. Para los roqueanos o para quien tenga alguna familiaridad con la poesía chilena, bien sabrá de antemano que aquel párrafo se refería a Pablo de Roca y a la publicación de Los Gemidos, precisamente en el año 22. Bueno, el libro que nos convoca hoy día, y no hacemos por lo general mucho biografías, y esta es una biografía que se da algunas licencias, pero es una biografía al fin y al cabo, una crónica, titulada Mala Lengua, un retrato de Pablo de Roca, de Álvaro Lizama, que es lo que nos convoca esta noche, y que lo que hace es buscar interpretar al que quizás es el más peculiar, el más inimitable, si es que pudiéramos ponerlo quizás en ese punto cerca de Pablo de Roca, de los poetas de todo el siglo XX. Iniciamos esta sesión junto a nuestro compañero hermano Alberto Mayol. Buenas noches, Alberto.
Buenas noches, Patricio. ¿Qué tal?
Y don Omar Sarraz. Don Omar, bienvenido.
Buenas noches. Gracias. Qué gusto estar con ustedes.
Más conocido como Don Omar.
Don Omar.
Sí, inventor de un nuevo género como de rock, pero en la música.
Oye, digo un par de cosas así como tips y luego hablamos de lo que queramos.
Sí, por supuesto.
Claro.
La equivocada idea que existe de Roca como un poeta salvaje, en realidad Pablo de Roca es un poeta tan sofisticado que era la vanguardia de la vanguardia, y nunca dejó de ser vanguardia. Una gran capacidad de leer, de releer, de reinterpretar lo que cuando se produjo su aparición era ya reconocida como la vanguardia poética, ¿no?, a nivel mundial. De hecho, parte de su problema es que incluso los críticos de su tiempo no lograban comprender lo que de Roca escribía, y lo hizo no solo una vez, sino más de una vez, con Los Gemidos, con U, y así sucesivamente. Tip 1, ¿no? Tip 2, diría, así como tantos poetas chilenos, alguien que vino de la periferia o del campo, pero de alguna manera de Roca nunca logró sacarse el olor a brasero, ¿no?, o el olor a sauce, y eso de alguna manera lo acompañó también. Y por el otro lado, una extraña, lo voy a decir así, ¿eh?, una extraña resiliencia al éxito, ¿no? Cada vez que rozaba la victoria, el fracaso lo circundaba nuevamente, y su vida fue mucho de eso, una personalidad apasionada, rabiosa, y en donde uno de los grandes méritos de este libro es poder situarlo en medio de toda la gran escena literaria de su tiempo, pero no como se ha hecho tantas veces, en comparación con de Roca o como rebote de Roca, de Neruda, o como pivot de Neruda, sino en su singularidad. Diría esas tres cosas nomás, porque podría decir otras miles y nos lanzamos. Quien quiera, don Alberto.
Sí, yo tengo ganas de decir, hoy día voy a decir otras cosas que son notas al pie, pero quedé con ganas, después de leerlo, de decir una cosa, muy sencilla. Yo creo que si uno toma un libro como este, de Álvaro Bizán, sobre Pablo de Roca, y hace leer algunos de los libros sobre la poesía chilena en calidad de ficciones, pero igual libros al respecto de Bolaño, por ejemplo. Entonces voy a imaginar una situación, ¿no? Voy a imaginar una situación. En casi todos los países del mundo donde hay algo así parecido a una prueba de selección universitaria o prueba de aptitud académica o una prueba de selección, existe un ensayo para el tema del lenguaje. Entonces, imagínense que yo hacemos un ensayo para todos los chicos y chicas de Chile que están saliendo del colegio y que tienen que ocupar este libro y algunos de los libros de Bolaño sobre los detectives salvajes, donde está la escena chilena, ¿no? Y a partir de eso escribir un ensayo. Yo me imaginaba con qué pasión, con qué fuerza ingresarían estos chicos a tratar de entender esta época, estas épocas, estos poetas, a ver los conflictos, a ver las distancias. Cuando tú ves a Roberto Bolaño haciendo pedazo a Zurita, ¿ya? Cuando tú ves a Pablo de Roca mostrando los peores lados de Neruda, ¿ya? Cuando tú ves a Huidobro visto con la cara de quienes estuvieron con él en ese momento, en fin, produce una sensación de interés tan poderoso que me imagino que de alguna manera la formación en este tipo de polémicas, en este tipo de discusiones, en este tipo de disquisiciones, produce una apertura de nuestra mente a tratar de incorporar estos contenidos, de entender qué pasó, de entender estos procesos. Creo que realmente es una obra muy muy interesante, muy bien, que donde uno le queda muy bien las distintas etapas de Roca, no el de Roca clásico que uno entiende y conoce, sino que los distintos de Roca, los roles de las revistas literarias en la época y fundamentalmente las revistas poéticas. O sea, permite entender por qué finalmente Chile logró tener una generación de poetas de esa envergadura. Yo creo que es una obra extraordinaria, y una obra extraordinaria no para entender la biografía de Roca, que también, sino para entender la poesía chilena en su más amplio espectro, y ver cómo todos los temas que hay entre esas personas son relevantes, las personalidades, o sea, Vicente Huidobro citando a De Roca y a otro poeta al mismo tiempo, a la misma hora, y él no llegando a la reunión en su propia casa, porque se le había olvidado, qué sé yo. Eso es señal de los personajes, de las formas, en fin. Creo que realmente produce un efecto de una fortaleza, de una pesadez para poder entender todo, que es muy, muy interesante.
Sí, es un ejercicio interesante el que propone Alberto, porque normalmente lo que ocurre es que simplemente se dan las cosas pulidas y uno, el problema de lo escolar es que no muestra estas contradicciones, estas caídas, esta bronca, esta cosa, digamos, apasionada, que hace que a veces el odio sea la única forma de seguir viviendo. Entonces De Roca es un personaje muy golpeado, pero que también aparece afortunadamente en esta biografía, como alguien con grandes amigos, con Joaquín Edwards Bello, con varios críticos de su época, y con una presencia que que se impone y que provoca miedo y envidia, ¿no? A mí me parece muy interesante ver esto de los poetas que convergen en Santiago después de haber salido de sus pueblos y las diferentes vidas que tienen que hacer para poder llevar adelante lo que llamaba Gonzalo Rojas el oficio mayor, ¿no? Que es la escritura, que era simultánea al oficio menor de poder pagarse, de poder tener para sus cosas materiales y para poder tener su casa y todo lo demás, ¿no? Entonces Neruda prontamente, como estudiante de provincias pobres, ve la salida por la parte diplomática. De Roca es una persona que se mete en el comercio, se mete en la familia, es un enamorado, una persona que no cede en su amor y que, bueno, que tiene una caída que además se convierte en política, ¿no? Que es muy interesante, que la vez que tiene su infidelidad es una infidelidad que el Partido Comunista juzga. Entonces a mí me parece muy interesante cómo estos personajes están viviendo no solo en sus poemas, sino que sus poemas son lo que pueden sacar por encima de sí mismos, hundidos en las necesidades de la vida diaria, ¿no? O sea, de Roca con una familia grande, teniendo que vender cuadros, yendo de vendedor viajero, y al mismo tiempo escribiendo a raudales, escribiendo 40, 50 libros, publicando, digamos, revistas de manera incesante, se termina una y empieza otra. Entonces me parece que esa necesidad y esa luz, eso que decíamos, ¿no? Esas contradicciones entre ellos, pero también esas contradicciones con la realidad, donde su obra se hace en contra, sacando hasta su último esfuerzo, de una manera agónica. Una de las revistas de Roca se llama Agón, que es lucha, ¿no? Entonces, esa lucha desesperada que hace que su obra pueda salir y que simplemente lo escolar se pierde, ¿no? Se pierde cómo tienen que luchar con una vida miserable en un país de los más golpeados a principios del siglo XX por la recesión, con una pobreza brutal, un Chile miserable. Y esta gente tiene que sobrevivir y aparte de, tal vez por esa brutalidad de cómo poder sobrevivir, saca una obra impresionante. Entonces, bueno, yo creo que es un libro que nos mete en De Roca, en su tiempo y tiene un gran mérito por mostrar todas esas luchas.
Sí, a mí me parece que es un libro que de alguna manera, a pesar de hablar de las personas, de su desencuentro, de sus peleas, de sus odios, nos remiten a las obras, ¿no? Porque creo que aquí hay un mérito que a mí me gustaría destacar, ¿eh? Cuando se trata de personalidades tan potentes y tan fuertes, se corre severamente el riesgo de perpetuar la caricatura. Decir, por ejemplo, De Roca era un tipo rabioso y los problemas o dificultades que tuvo en su vida se debían a eso. O uno podría decir tal o cual cosa de todas estas altas cumbres de la literatura que tú nombraste, Omar, y que son contemporáneos de Roca, de Edwards Bello, de Neruda, de Huidobro, de Anguita, de Volodya Teitelboim, y así sucesivamente. De Lafourcade, de José Donoso, de... Bueno, todos esos son, entre comillas, personajes de esto como si fuese una novela, ¿no? Pero fíjate que hablamos en muchos casos de personas cuyos desencuentros violentos son consecuencias de que tenían proyectos artísticos radicales. Y resulta que el proyecto vital y artístico de Pablo de Roca era radical, ¿no? Y entonces cuando se produce esta colisión frontal, por ejemplo, con el estado de la crítica de su época, no es porque Pablo de Roca sea una persona con una personalidad tal o cual. Eso es parte de la explicación. Lo que ocurre esto seguido es que existe una pulsión, ¿no? Eso que tú llamabas agonía, una pulsión. De querer instalar un proyecto radical en un mundo que por razones muy comprensibles se resiste, como el mundo siempre se resiste a aquello que quieren hacer, ¿no? Entre medio de lo que ya hay. Entonces, se trata de problemas al fin y al cabo artísticos, ¿no? Que pueden quedar en una superficie disfrazados de desencuentros personales, pero se trata de proyectos artísticos que por su pretensión hegemónica, por su idea de estar impulsadas por semidioses, ¿no? Están condenadas a no tolerar el espacio o la convivencia con otros proyectos, ¿no? Y buena parte de los choques de la época se producen por eso, no todos, porque obviamente en todas las generaciones ha habido artistas palaciegos o con una capacidad de sobrevivir en medio de las disputas de poder, pero el tema de la potencia de la obra y de la pretensión de llevar esa obra a un lugar radical es muchas veces el motor de las dificultades que van apareciendo en las páginas del libro.
Sí es.
Sí. Creo que habría que poner un poco de música si es que les parece, si no podemos.
Claro.
Por supuesto. Usted, tú danos la orden a quién nos corresponde hacerlo.
Sí.
Parta usted, pues, compañero Alberto Mayol. Nos va a traer algo del puerto. Yo lo sé.
Sí, sí, por supuesto. por supuesto. Lo que pasa es que hay musicalizaciones de poemas de Pablo de Roca, y en ese sentido destaca en particular un grupo llamado Ocho Bolas, que ha hecho varios temas basados en textos de Pablo de Roca, y uno de ellos se llama El Folletín del Diablo, y tiene un texto que me parece particularmente interesante, así que no consideré indispensable no perder.
Sepultura, placer de destruir creando tronchar un sol.
otro de los poemas sobre el cuerpo que todavía se mueve ahí, entre comillas, sería parte importante de la polémica del libro en el Mercurio. El crítico Homer Emmet lo usaba para ejemplificar todo lo malo que reptaba en ella. Emmet era el seudónimo que usaba Emilio Weiss, un sacerdote francés, para escribir crítica del libro en el Mercurio. Weiss había nacido en 1860 y llegado a Chile en el 86, donde había estrechado relaciones con el mundo literario, con la Biblioteca Nacional y luego con la Universidad Católica, donde daba conferencias. Pero antes de todo, a Weiss se lo recuerda como crítico y editor. Fue director de la revista infantil El Peneca e hizo de sus reseñas una lectura intensa del presente literario del país. Era imposible que Selva Lírica no lo interpelara. Como suma de ideas acerca de la literatura, era todo lo que detestaba. La mirada de Molina y Araya dejaban fuera la suya, la invalidaba. Por lo mismo, su comentario parecía un sermón, lleno de frases en latín como si fuese el simulacro de una misa preconciliar. De Roca aparecía ahí en una nota al pie. Weiss era astuto. Entendía que los bordes estaba la verdadera polémica. Decía, la guerra entre literatos se va pareciendo a la guerra entre naciones. Es lucha de exterminio. Y todo esto por unos versos. Oh, vanas hominum mentes. En esas notas el cura glosaba las dos primeras estrofas del poema y su subtítulo futurista para luego vomitar su hastío. Basta. Como estas dos, hay otras siete estrofas. Es aquello, una logorrea que solo un médico especialista en patología mental podrá apreciar en todo lo que vale. Evolucionando con lógica de hierro, toman los decadentistas su punto de partida en la anarquía literaria. En la revista todo estaba preparado para la batalla. De Roca era parte del arsenal y todas las apariciones del poeta en la publicación eran un espectáculo que fingía ser sangriento. Puros episodios cotidianos del circo en llamas. En los números de Selva Lírica podíamos encontrar una entrevista, una diatriba contra Weiss y su enemigo y la portada del último número. Nada nuevo. La locura desatada y la rabia y el odio. Pablo de Roca no era cualquier cosa. Carlos Díaz solo podía ser caracterizado como un energúmeno. Estamos esta noche con Álvaro Guisama en Mala Lengua, esta biografía sobre Pablo de Roca y una gran explicación, una gran historia sobre gran parte de la literatura de mediados de siglo, del segundo cuarto del siglo XX y un poquitito más.
Sí es. Bueno, sí. Podríamos decir pronto que esto que hablábamos de la lucha, esta cosa de la guerra, de la tensión, que imagínate, Pato, imaginémonos si hubiera una cosa conciliadora, si se privilegiara lo conciliador. ¿Qué habría sido de estos grandes proyectos poéticos si no se afirmaran en la contraposición, en la discusión, en la guerra, ¿no?
En la agudización de las contradicciones.
Exacto, la contradicción como lo que produce esta realidad y la profundiza. Entonces, de aquí yo recuerdo uno de los poemas, tal vez mi poema favorito de Roca, se llama Los borrachos dionisíacos, donde habla de los griegos y habla de la historia, de la filosofía y habla de mil cosas. Y ahí está Heráclito. Y está esto, ¿no? La guerra es la madre de todas las cosas. Entonces, en esa guerra surgen estos grandes proyectos poéticos. Y De Roca nunca se conforma, nunca es conciliador, es infatigable, nunca se detiene. Es como que cada vez que llega un punto, nunca está satisfecho. Por eso yo creo que él es el primero que sabotea su éxito, porque nunca para y muestra como un logro algo que ha conseguido. Él ni siquiera se da cuenta. Y más o menos que por una casualidad llega a tener éxito con la epopeya de las comidas, las de bebidas de Chile, que es algo que él no pensaba que iba a ser su obra más conocida y que le ha dado, digamos, el mayor público. En general, él estaba metido siempre en una cosa tras otra y no se detenía, no paraba como un poeta autocomplaciente a decir ya hice esto, ya hice, nunca paraba, ¿no? Y siempre estaba en una guerra consigo mismo y con todos los que lo rodean. Una exigencia de autenticidad.
Sí, y una y una exigencia de estar siempre en el campo de batalla, ¿no? con toda la amplitud que el término implica. Yo quiero volver a algo que decía en el primer bloque, no sé cómo lo ven ustedes, pero quiero insistir en esta idea de desarmar esta creencia de que Pablo de Roca es un señor descomedido, que escribía descomedidamente, porque eso es cierto, pero al mismo tiempo es semifalso, porque hay una gran capacidad muchas veces de sintetizar el presente y otras veces de anticiparse a lo que viene. No ha llegado hasta nuestros días de una manera tan clara, salvo en el mundo de los especialistas, donde estas cosas podrían parecer obviedades, que Los Gemidos es un libro fundante, es un antes y después en la poesía chilena, ¿no? Sí. Tal como no ha llegado con la suficiente claridad hasta nuestros días que junto con Altazor y junto con Residencia en la Tierra son las tres puntas de un tenedor que partió toda la carne que existía hasta ese momento, ¿no? Y de alguna manera de Roca nunca salió de ese lugar. Cuando se habla del cliché de estos genios malditos que son reconocidos después de que se mueren, no quiero insistir en esto porque se suele olvidar. No es solamente porque sus personalidades eran incompatibles con el entorno. La obra era la incompatible con el entorno, no era la que todavía no existía en términos de tener la capacidad de ser leída adecuadamente, y que eso va ocurriendo después. Muy lamentablemente creo, o muy maravillosamente creo, que la obra de Pablo de Roca no se ha terminado de leer, no se ha terminado como de aceptar un canon, ¿no? Para decir, este es el lugar de Pablo de Roca, esta es la envergadura de Pablo de Roca, esta es la... y por eso también este libro, pensando en ese escenario, que es un escenario que todavía no ha terminado por decantar, constituye un aporte súper interesante, ¿no? Porque muestra una escena, un desarrollo vivo, ¿no? No de una persona que ya ha sido, lo voy a decir de esta manera y luego le cedo la palabra a mi compañero Alberto Mayol, no ha sido todavía convertido en estatua. De hecho, es muy decidor que la maravillosa estatua de Pablo de Roca en Licantén es de madera, ¿no? Y no de piedra.
Sí, pues además que era su apodo de toda la vida. Yo sí creo que efectivamente tú dices algo que es bien importante, porque uno tiene como el prejuicio a estas alturas del escritor marxista, ¿no? Del escritor que los versos como cabeza de libro, Marx, ¿no? Los versos stalinistas, todas esas cosas, que son ciertos, que existen, que están allí, los versos hechos a los chinos, que se daban en China por la radio.
Sí.
Pero evidentemente, yo les contaba que Vicente Huidobro muy tempranamente lo había invitado a conversar, lo había invitado porque había leído un par de cosas y Vicente Huidobro había quedado interesado en conocerlo porque había visto algo que le interesaba a él, que era un afrancesado, un sofisticado, le interesaba porque efectivamente en Pablo de Roca hay esa sofisticación, hay ese sentido teórico, estético, muy importante en la época. Entonces, de alguna manera nos empieza a figurar un escenario en la antología que hicieron dos poetas de la época, que tuvieron además la decencia de excluirse de la antología de la poesía de entonces.
Ellos, Bologna, ¿no?
Claro, ellos plantean allí un conjunto de nombres y plantean los quebrantos que hay, y entre medio de esos conflictos que aparecen las evaluaciones relativamente negativas todavía, así como denostativas a una tal Lucila Godoy, por ejemplo. La historia, en cambio, de Pablo Neruda llegando a Santiago, ya convertido no todavía en un gran héroe, pero ya con los prolegómenos de aquello, es distinta, y su capacidad de llamar la atención a través de otras variables también es distinta. Yo soy súper, a mí me gusta mucho Neruda, no... pero conozco perfectamente también los elementos espectaculares que hacen parte de su fama. Espectaculares en el sentido de espectáculo, de puesta en escena. Entonces, creo que todo eso, el poder penetrar en esos pequeños misterios de cada día, en comprender cómo esta escena poética se movía y cómo se configuraba y cómo las revistas y el dime y los dimes y diretes eran tan importantes, y las respuestas sólidas, duras, pesadas de cada uno de los que se sentían ofendidos, yo lo encuentro fascinante. Creo que es un mundo en permanente guerra, en medio de un mundo en guerra donde efectivamente, ojo, estos no son escritores que se la pasan súper bien mientras están haciendo la guerra, ¿ya? No son Michel Houellebecq con Lévy en Francia, que son grandes enemigos y grandes millonarios ambos, ¿ya? Estos son poetas que están en el suelo, están en el suelo y están permanentemente luchando por el pan de cada día, pero además están luchando por la política, están luchando y están tratando de sobrevivir a... Pablo de Roca no sobrevivió a las sanciones del Partido Comunista. Pablo Neruda sí. Pablo Neruda no cometió menos faltas personales que Pablo de Roca, cometió muchas más.
Más.
¿No? Y Pablo de Roca no, solo tuvo un error. Bueno, y le costó muy caro. Entonces, todo eso es fascinante. Es fascinante para entender por qué muchas veces cuando hablamos de Chile, país de poetas, aquí ustedes que están con nosotros en la República saben que a mí me gusta más la narrativa, pero entiendo perfectamente que la fortaleza de la escena poética chilena es tan grande, es tan interesante, es tan robusta, y ha sido tan importante para generar además otras formas de literatura o de escritura. O sea, muchos de los dramaturgos, muchos de los narradores parten como poetas. Y creo que en ese sentido que aquí hay una... que esta obra de Lizama es fascinante. Es fascinante y un gran trabajo de Álvaro Lizama.
Sí. Sí. Bueno, y tiene una capacidad de construir canon en toda la lengua castellana, Alberto. Yo no quiero hablar por ti, pero tengo entendido que la poesía chilena es altamente influyente incluso en España, que es la cuna de la lengua, ¿no?
Sí.
Entonces la fuerza que viene de vuelta desde este pequeño rincón es una cosa bien impresionante que uno no encuentra en otros países de América Latina.
Y te voy a decir más, Pato, sobre eso, que es que Chile hasta el siglo XIX no tenía una gran tradición poética. Podemos decir que podemos leer el primer poeta que se puede leer es Pessoa Bellis, que se puede seguir leyendo ahora. Entonces, en el siglo XIX, Chile era un desierto en cuanto a poesía, descontando Ercilla. Y bueno, aquí la gloria fue que estuvo Rubén Darío y que escribió Azul y otras cosas, pero en general, Chile de repente, de la nada, hace la poesía más radical del continente, ¿no?
Sí, yo creo que es bien importante eso. O sea, tú, Pato, mencionabas lo de España. Y claro, acá en España, yo puedo contar, por ejemplo, muy simplemente, mi abuelo estaba viviendo en España el año 30, acá hasta el 38 en la guerra. Llegó antes, pero me refiero a ese periodo donde él está muy activo, terminando la universidad acá en España, qué sé yo, la carrera de medicina, pero él se va a meter mucho a la Facultad de Literatura y Filosofía, entonces tiene clases, le toca tener clases con Unamuno. Y a partir de Unamuno le tocaba ir después de clase de Unamuno, invitaba un par de veces al semestre, digamos, a los estudiantes a ir a tomar algo y conversar. Y entonces él se empieza a conocer la generación del 27, ¿no? A los Machado, a Alberti, a Hernández,
Salinas,
salí. Claro, entonces empecé a conocerlo y también a otros que no pertenecían a la generación, pero que eran, que si iban a reunirse con ellos muchas veces, los Buñuel en el cine, o sea, con. Y entre medio se encuentra con Neruda, y se encuentra con Neruda, lo digo porque mi abuelo había estudiado en el Liceo de Temuco y había sido compañero de colegio de Neruda. Entonces se conocían del colegio. Era un poco mayor mi abuelo que Neruda. Y se reencuentra con Neruda. Mi abuelo le atiende, era médico, mi abuelo le atiende la hija de Neruda. Bueno, pero ya en ese momento, cuando Neruda llega, era un tipo que en esa generación de gigantescos poetas españoles era un nombre. Poco tiempo después le va a tocar a mi abuelo que estuviera de cónsul en España, Gabriel Mistral. Y también ya era un nombre. Un nombre que significa que generaba admiración y que generaba rabia, que generaba recelo. En los sectores más conservadores se comentaba en Madrid que ella era homosexual y por tanto era criticada por aquello. Eso también es respeto. O sea, es que les importa. Entonces, Vicente Huidobro en España, no, como muy bien describe Bizarra, no triunfa, pero no le va mal, o sea, logra tener algún nivel de atención. Y por tanto, de alguna manera, la literatura chilena, y bueno, es cosa de vivirlo, al llegar al aeropuerto de Barajas, en el Barajas tradicional, no en la última terminal, lo primero que uno le da la bienvenida cuando llega al terminal son unos versos poéticos, y los primeros versos poéticos, porque son varios, son los de Neruda. Entonces, efectivamente hay un peso de esta literatura que se está produciendo un poco acá con la figura de Bolaño ahora.
Exacto.
Donde el grueso de los escritores importantes actualmente en España son catalanes, y son catalanes bolañistas. Uh-huh. Catalanes con una mirada muy cercana y con muchas perspectivas técnicas cercanas a Bolaño. Entonces, ahí hay una influencia grande, grande de la literatura chilena, gracias a esta generación de poetas en el siglo XX.
Así es.
Bueno, vamos a la música. Don Omar.
Bueno, querido Pato y querido Alberto, creo que será bueno escuchar al propio poeta en una de las pocas grabaciones que hay de su voz, en un fragmento que está leyendo Pablo de Roca de Canto del Macho Anciano. Uh-huh. Entonces vamos a escuchar ese fragmento de Canto del Macho Anciano que salió en un disco de 33 revoluciones por minuto, y luego volvemos, porque la poesía es música también. Bien.
Fragmento de Canto del Macho Anciano. Viviendo del recuerdo, amamantándome del recuerdo, el recuerdo me envuelve, y al retornar a la gran soledad de la adolescencia, padre y abuelo, padre de innumerables familias, rasguño los rescoldos y la ceniza helada agranda la desesperación en la que todos están muertos entre muertos, y la más amada de las mujeres retumba en la tumba de truenos y héroes labrada con palancas universales o como bramando. Porque es terrible el seguirse a sí mismo cuando lo hicimos todo, lo quisimos todo, lo pudimos todo y se nos quebraron las manos y los dientes mordiendo hierro con fuego. Vacías restan las botellas, gastados los zapatos y desaparecidos los amigos más queridos. Nuestro viejo tiempo, la época y tú, Binet, colosal e inexorable. Todas las cosas van siguiendo mis pisadas, ladrando desesperadamente, como un acompañamiento fúnebre, mordiendo el siniestro funeral del mundo como el entierro nacional de las edades, y yo voy muerto andando, infinitamente cansado, desengañado, errado, con la sensación categórica de haberme equivocado en lo ejecutado, o desperdiciado, o abandonado, o atropellado al avatar del destino en la inutilidad de existir y su gran carrera despedazada. Comprendo y admiro a los líderes, pero soy el coordinador de la angustia del universo, el suicida que apostó su destino a la baraja de la expresionalidad y lo ganó perdiendo el derecho a perderlo. El hombre que rompe su época y arrasándola le da categoría y régimen, pero queda hecho pedazos y a la expectativa. Rompiente de jubilaciones, ariete y símbolo de piedra, anhelo ya la antigua plaza de provincia y la discusión con los pájaros, el vagabundaje y la retreta polillada en los extramuros. Está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo. Ojalá siempre esté lloviendo siempre. Y el vendaval desenfrenado que yo soy íntegro se asocia a la personalidad popular del huracán. A la manera de la estación de ferrocarriles, mi situación está poblada de adioses y de ausencia. Una gran lágrima enfurecida derrama tiempo con sueño y águilas tristes. Cae la tarde en la literatura y no hicimos lo que pudimos cuando hicimos lo que quisimos con nuestro pellejo. El aventurero de los océanos deshabitados, el descubridor, el conquistador, el gobernador de naciones y el fundador de ciudades tentaculares, como un gran capitán frustrado, rememorando lo soñado como errado y vil, o trocando en el escarnio celestial del vocabulario espadas por poemas, entregó la cuchilla rota del canto al soñador que arrastraría dentro del pecho universal muerto el cadáver de un conductor de pueblos con su bastón de mariscal tronchado y echando llamas. Escucho la muerte roncando por debajo del mundo, a la manera de las culebras, a la manera de las escopetas apuntándonos a la cabeza, a la manera de Dios que no existió nunca.
Hay otro asunto, una tragedia amorosa. En algún momento de 1937 aparecen por Santiago la cantante ecuatoriana Magda Cazone y su marido, que es funcionario o agente de la Internacional Comunista. El hombre es alemán y ha estado detenido en las cárceles de Hitler. Cazone es hermana del novelista Pedro Jorge Vera. Es una mujer bellísima y además toca la guitarra. Termina enredándose con De Roca. El aguijón del deseo los pierde. El poeta la rapta o arrancan juntos y desaparecen un par de semanas. Lukó cuenta que cuando su madre quiso suicidarse, su padre y sus tías lo impidieron. Él estaba desesperado, dice. Entonces, después de unos días, las cosas comienzan a calmarse, a recuperar cierto orden, y la familia corre un tupido velo sobre el asunto. Algo que dura hasta el día en que aparece Carlos Contreras Labarca por su casa. Contreras Labarca es secretario general del PC y uno de esos varones probos cuya conducta admira el poeta. Contreras le revela al poeta que los Cazones son espías alemanes y le dice que, comillas, hay que combatirlos hasta aniquilarlos, según recuerda Lukó. Le pide a De Roca que haga una declaración contra la pareja. Los niños escuchan desde la habitación del lado. De Roca se niega. No, compañero. Esto, si en realidad ha sido comprobado, le corresponde al partido aclararlo y no a mí. Yo no puedo atacar a una mujer con la cual me he acostado, más aún si las acusaciones son oscuras y no me constan, dice. Contreras lo manda a la comisión de disciplina. De Roca se presenta ante un comité donde está el fotógrafo Marco Chamudes, un tal Ñato Hermosilla y Edmundo Campos. Chamudes es diputado y será expulsado del partido por conductas antirrevolucionarias y burguesas. se lo identifica como jugador asiduo del Casino de Viña. De Roca saldrá inocente la acusación que le hará como otra más de las conspiraciones de Neruda y su mafia. Chamudes, lleno de vergüenza, aún no se muda a Estados Unidos, aún no se vuelve uno de los fotógrafos predilectos de González Videla ni una figura delirante del anticomunismo local. No. La situación termina así. De Roca decide abandonar el Partido Comunista, que hará caer sobre él un manto de olvido doloroso. Estamos leyendo de Álvaro Bizama, Mala Lengua, la vida de Pablo de Roca, esta noche de la República de las Letras. Bueno, ahí está, el Partido Comunista juzga a nuestro poeta, a uno de los cuatro grandes, que la casualidad es que todos nacen a fines del siglo XIX, muy empezando recién Neruda en 1904, son los cuatro grandes poetas de la literatura, y ahí está el motivo por el que Pablo de Roca simplemente dice, sin haber nunca dejado de ser comunista, salgo del partido, ¿no? Es tal vez lo único que se conoce como infidelidad de Roca. Y aquí estamos ante este juicio que por suerte no llega a la culpabilidad, pero de Roca mismo lo asume y sale.
Pero claro, de Roca conseguido padece la Guerra Fría. Sí. No queda muy bien parado el Partido Comunista en este libro, ¿eh?
No, la verdad que no.
Neruda tampoco.
No, tampoco.
Sí. Podríamos decir que hubiera escrito Vallejo, que hubiera bailado Jadwe, de conocer todo esto.
Mira, te voy a decir, sí, pero ¿sabes qué? Les voy a decir lo que sí no hubiera, sino que escribió Neruda, que a mí me impresiona, porque en el libro en una parte dice que Neruda, cuando se entera del suicidio de Roca, dice en algún medio que tuvieron una conversación, que lo visitó en el hospital y que se abuenaron, ¿no? Y si uno después ve Confieso que he vivido, hay una parte donde Neruda, después de estar suicidado ya de Roca, ni siquiera lo llama por el nombre, lo llama Perico de los Palotes. Le dice, bueno, ¿y por qué ahora las cosas habrán de cambiar, no? Porque se haya matado, o sea, ¿por qué la pena va a ser que yo diga cosas distintas? Entonces ahí lo pone justamente como un tipo matonesco, megalómano, y todo lo peor en 3 o 4 páginas de Confieso que he vivido, que lo más extraordinario es que si ustedes van a Confieso que he vivido y van al índice de nombres, sale De los Palotes, Perico, no sale Pablo de Roca. Entonces, sí. Ahí Pablo de Roca es Perico, de los Palotes, Perico, ¿no? Entonces,
esa declaración de que él había visitado en el hospital es absurdamente falsa.
Claro.
Porque él seguramente en ese momento no sabía que había sido un suicidio y que, por tanto, no podía haber conversado con nadie en el hospital.
Sí. Oye, pero a propósito de las ignominias, ¿eh? Porque es una ignominia que a Gabriela Mistral le hayan dado el Premio Nacional 6 años después que el Nobel. Eso no resiste ningún análisis. Pero cuando uno se encuentra con que De Roca escribió Los Gemidos el 22 y le dieron el Nacional el 65, y entre medio, mira, el premio creo que lo dieron por primera vez el 41 y hay una serie de nombres célebres entre medio. No vamos a cuestionar el... Creo que abriría demasiado la discusión problematizar el canon del Premio Nacional de Literatura.
Sí.
Pero sí es cierto que la gran mayoría de quienes lo recibieron antes que De Roca eran sus contemporáneos. Bueno, todos eran sus contemporáneos por razones obvias. Y casi ninguno de ellos, salvo Gabriela y Huidobro, y Neruda, por cierto, llegaron a tener la envergadura, ¿no?, en el canon literario chileno que De Roca. O sea, antes que él lo ganaron grandes escritores como, qué sé yo, como Juvencio Valle, como Augusto Balmar, por supuesto muy merecidos, pero De Roca siempre era postergado, y el libro ahí relata las frustraciones de De Roca cada vez que no lo recibía, y así sucesivamente. Incluso es muy paradójico que Alone, que era el canon de la literatura en su tiempo y que desdeñó profundamente los gemidos, haya recibido el Premio Nacional de Literatura en tanto crítico literario, ¿no? En tanto crítico literario, no escritor. Antes que Pablo de Roca, no cuestiona el gesto, ¿eh? De repente puede ser, ¿no? Que un crítico literario pueda hacer un Premio Nacional de Literatura, pero de Roca postergaba hasta el final, ¿no? Claro. Igual también demuestra el estado de ánimo del mundillo literario en relación a nuestro protagonista del libro de hoy.
Así es. Bueno, y eso que tú dices, claro, lo ganó González Vera el 50, que fue la primera decepción tal vez.
Sí.
Es José Santo de González Vera, que es muy distinto a De Roca y que tiene una obra, digamos, escasa, no digamos que para nada, falta de calidad. Es un poeta muy distinto, es un escritor muy distinto. Y luego está esto de que incluso el 65, cuando se lo dan, es porque el rector lo admira, el rector de la Universidad de Chile. Hacen una maniobra, consiguen que el gobierno ponga a alguien cercano, y hay casi que gana 3-2 en la votación, porque hay dos que se identifican, según Bizama, como parte de la banda negra de Neruda, que van a hacer todo para que él no gane, ¿no? Pero no pueden impedirlo, pero ya cuando es tarde, ya está viudo, ya está en la tragedia, ya ha muerto uno de sus hijos, de los grandes, el primogénito. Y es impresionante porque, claro, uno diría, en esa época las tragedias, que se mueren hijos, es una cosa muy común. De Roca tuvo con Gwinnett 9 hijos, 2 murieron cuando eran muy pequeños. Pero claro, aquí la tragedia es que no solo mueren niños pequeños, sino que hay 2 hijos que mueren o suicidados o en circunstancias cercanas al suicidio. Uno de ellos, Carlos, el primogénito, el escritor, y luego Pablo, que va con él a China, y a la vuelta de China, y un par de meses antes que De Roca, se suicida. Entonces, De Roca, que además estaba siempre enamorado de Gwinnett, su mujer, enviuda, cuando le dan el Premio Nacional año 65, ya había tenido golpes durísimos, y luego le falta solo el golpe del suicidio de su hijo cineasta Pablo. Entonces es una persona que aparte de que siempre le costó mucho esfuerzo mantener a su familia y ganarse todo lo que podía, la subsistencia, al final de sus días llega agotado con estos golpes brutales, ¿no?
Una vida muy, muy, muy dura. A mí me impresionó mucho el libro, ¿eh? El libro parte lento y de pronto empieza a agarrar un ritmo que siempre es un poquito lento, pero es muy, muy atractivo, muy ondulante, muy, tiene mucha sensualidad el libro en ese sentido, y te va metiendo en De Roca y en la escena poética. Yo creo que es un libro formidable. Y aprovechemos, sí, de decir que ustedes al menos han tenido el goce de contar con el libro en físico, gracias a la librería Clepsidra, que habrá que mencionarla. No tenemos intereses creados por la librería aquí adentro.
No.
José Pedro Alessandro, 94, a pasos en Macul, a pasos de Irarrázaval, prácticamente a bocajarro a la salida del Metro Chile-España.
Sí.
A dos calles cortas de la plaza Ñuñoa, o sea, una ubicación formidable para bajarse de la micro, salir del metro y pasar a la librería de Omar Sarraz y disfrutar de, en este caso, la biografía de la poesía.
Sí, claro, y después llevarse el libro a alguno de los tugurios de la plaza y leer con un café,
eso es lo mejor, irse con su libro. Y bueno, aprovecho solo 10 segundos para saludar a auditores que han pasado a saludar por la librería: el poeta Pedro Poza, del Litoral Central. Ya se acuerdan ustedes que alguna vez hicimos un libro que tenía que ver. El de Mellado,
Marcelo.
Sí, pero bueno, ahí nos dejó su libro también. Francisco Yamilet, y también a Alex Vargas. les mandamos saludos. Yo siempre agradezco, de verdad, no sé qué decir cuando la gente nos muestra todo el cariño y se lo envía a ustedes y a Antonella, que no está ahora, y a ustedes dos. Mm. Siempre la gente habla con mucho cariño del programa y, bueno, yo, digamos, siento hasta un poco de vergüenza porque nosotros hacemos esto con mucho gusto y no esperamos tener una llegada tan, tan importante, tan profunda con la gente que nos escucha.
Así es.
Bueno, estamos llegando al final. Me sumo a lo que dijo Alberto. Yo recomiendo este libro. Y vuelvo a insistir, nos devuelve a la obra. Porque al fin y al cabo le da contexto al momento en el que se escribieron cada uno de los libros de Roca, y ese es un detalle que uno desconoce, obviamente, en qué circunstancias se escribió, cuál es el estado de ánimo de Roca, cuál era la recepción de la crítica. Eso a uno le renueva el interés en devolver a la parte aquella de la biblioteca donde están los libros de Pablo, ¿no? Para releerlos. Y de otros también, ¿ah? De otros también, porque sí. Aquí hay una verdadera super selección, Dream Team, ¿no? De escritores chilenos que aparecen en distintos momentos del libro. Bueno, estamos llegando al final y nos vemos el otro sábado.
Nos vemos el próximo sábado.
Eso. Un abrazo, que estén bien.
Chao, chao.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.